de 6 de la mañana a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Ayer el todavía príncipe Felipe pronunció las primeras palabras sobre su futuro reinado. Agradeció las muestras de apoyo que ha recibido su padre, el rey don Juan Carlos, y los buenos deseos que está recibiendo para el futuro. Carmen Lavalle.
Como ha hecho don Juan Carlos, también don Felipe ha querido agradecer el apoyo recibido por la corona durante los últimos días, para a continuación referirse por primera vez desde el anuncio de abdicación a su inminente acceso al trono español.
Permítame agradecer las palabras en reconocimiento a su majestad el rey y de apoyo también y de buenos deseos para el nuevo reinado que pronto asumiré.
Ha sido al presidir este viernes la apertura de la reunión de la Red de Enviados Europeos de las Pymes, ante la que reclamó medidas concretas para promover el emprendimiento juvenil y un mayor esfuerzo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Es ahora preciso que se tomen muchas más medidas para que las pymes y los emprendedores en general puedan llegar a desarrollar todo su potencial.
Todo porque, según ha subrayado a pocos días de su proclamación como rey, es preciso que crezcan y generen más puestos de trabajo, que es donde España tiene su principal problema.
Y ayer oímos las primeras palabras de la que va a ser la reina Letizia después de la abdicación de don Juan Carlos. Palabras en el premio de la moda anoche, palabras que hablaban de la conveniencia del trabajo en equipo.
La moda es el reflejo del trabajo de muchos profesionales que dedican horas sin límite a crear, a fabricar y a distribuir, y que son un gran ejemplo del trabajo en equipo.
Todos miramos con lupa los gestos de los futuros reyes, buscamos las palabras que pronuncian en estos días antes de que sea proclamado Felipe como Felipe VI. La abdicación va a ser votada el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados y la programación, como saben, va a tener lugar el 19 de julio. En estos días de transición, de relevo, se ha incrementado cierto ruido sobre la conveniencia de que la jefatura del Estado esté ocupada por la monarquía o por la República. En realidad es eso. Ruido montado por una minoría, por algunas fuerzas políticas, como son los nacionalistas y la izquierda radical. La mayoría de los españoles, según las encuestas que hemos conocido en los últimos días, esperan el relevo de la corona con tranquilidad y con confianza. El cambio de rey conecta, de hecho, con un deseo que hay en la sociedad española, un deseo que hay en el ambiente, flotando en el ambiente, expresado de muchos modos, de que la vida de las instituciones en España, la vida pública, sea más fresca, sea más cercana a la calle, provoque menos escepticismo, que tengamos una vida pública más verdadera, con palabras más verdaderas. Y este es el reto que tiene por delante Felipe VI, el reto de conseguir empezar de nuevo. Hace 39 años, cuando don Juan Carlos llegó a la monarquía, cuando fue proclamado rey de España, había ese clima de ilusión, había ese deseo de empezar algo nuevo. Bueno, pues Felipe VI llega a la corona, llega al trono, en una situación, hay que reconocerla, en la que muchos españoles sienten cansancio, desencanto por las instituciones. Su tarea va a ser esa. La ley de abdicación, la ley orgánica de la abdicación, va a contar con un amplio respaldo, pero el PSOE no tiene claro que todos sus diputados vayan a votar que sí. Ayer Ramón Jáuregui aseguraba que tiene la esperanza de que lo hagan, pero no la certeza.
Que tengo la esperanza de que el voto del PSOE sea un voto unánime en favor de la decisión que el PSOE ha tomado. No le demos más vueltas. Esperemos al miércoles.
Menos mal que esta abdicación se ha producido antes de que se vaya a Rubalcaba. O sea que todavía queda un viejo socialista al frente del partido, porque no queremos pensar lo que hubiera sucedido si la abdicación se produce cuando está Madina, si es que Madina va a ser el nuevo secretario general, al frente del partido. Porque esperemos que no sea así, pero hay ciertos sectores del PSOE que siguen empeñados en ocupar el lugar que ocupa Izquierda Unida. Y lo hemos dicho muchas veces, por ahí se van a despeñar. Afortunadamente, Rubalcaba sigue de momento al frente del PSOE. La verdad es que no hay quien reconozca a este Partido Socialista. El PSOE de los años 80 y del comienzo de los años 90 fue un partido absolutamente monárquico. Hace tiempo se publicó un libro de conversaciones, una entrevista a Felipe González y a Juan Luis Cebrián, ¿no? Digamos, los protagonistas del sistema de izquierda, de centro-izquierda en España. Y los dos decían lo mismo, Felipe y Cebrián: no queremos ni oír hablar de la posibilidad de una república. Y lo explicaban de una forma muy sencilla. Les espantaba la posibilidad de que alguien de derechas pudiera ser presidente de una república en España. Y en esa dirección no hay más que ver cómo se está comportando el país en los últimos días, que está siendo más monárquico que el ABC. Bueno, es un buen criterio el que expresaba Felipe González en su momento. La monarquía garantiza la neutralidad de la jefatura de Estado. ¿Cómo estamos? ¿A qué punto hemos llegado en el que hay que reivindicar a Felipe González? Bueno, alguna cosa ha dicho razonable. La monarquía garantiza la neutralidad de la jefatura de Estado en un país como España, en el que desgraciadamente tenemos una historia triste que hay que dejar atrás cuanto antes. Se echa en falta esa claridad de criterio en el PSOE, y se echa en falta la claridad de criterio que tuvieron los comunistas, el PCE, el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que fue otro supermonárquico, ¿eh? Carrillo, después de que se me llegue a ese acuerdo de la legalización, fue el partido, fue el líder más monárquico que había en España. Bueno, pues desgraciadamente esa claridad que había en la transición, ahora parece que la izquierda, o cierta izquierda, no la tiene. Eso quiere decir que, repetimos, toda esta cuestión de la discusión en torno a la república y la monarquía es una discusión absolutamente minoritaria, porque la gente lo tiene bastante claro. El problema es que hay una serie de políticos que están desconectados de la realidad. Y los que definitivamente han perdido el Oremus han sido los de CiU. CiU siempre fue un partido de gobierno, un partido institucional, pero ayer Durán y Lleida dijo sí, pero no, no, pero sí. Dijo que no se sentía cómodo con la abstención, pero que al final CiU se va a abstener. Hay que leer la carta que escribió ayer Durán y Lleida, porque ni en Constantinopla se le daban tanta vuelta a las cosas. Se ha convertido Durán y Lleida en un auténtico bizantino, de los peores, ¿eh? Porque había bizantinos muy majos y muy interesantes. Lo que le pasa a CiU es que no se halla, es que le ha comido el terreno a Esquerra. Lo que le pasa a CiU es que se ha convertido, CiU, ¿quién lo diría? Se ha convertido en una mala copia de Esquerra, de los republicanos catalanes. La verdad es que a los secesionistas la abdicación del rey les ha pillado con el pie cambiado. Ayer Soraya Sáenz de Santa María le pedía a CiU que recapacitase, que todavía tenía tiempo para reconsiderar su voto. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María pedía que no se mezclen debates y recordaba que lo que se vota es hacer efectiva la abdicación del rey. La vicepresidenta rechazaba además que, como decía Durán y Lleida, estén dando un trato injusto a Cataluña, y para muestra, un botón, ayer mismo aprobaban una partida de 11 millones de euros para que la Generalitat rebaje sus peajes. Sáenz de Santa María pedía por ello a los convergentes reflexión.
Tienen todavía un tiempo, les invito a esa reflexión, porque ya digo, ni es muy entendible, ni parece muy oportuna. Sobre todo, sabiendo lo que vamos a votar y siendo partido de gobierno, creo que uno tiene que reflexionar todavía más al respecto.
El Gobierno está elaborando ya la ley orgánica que recogerá el futuro aforamiento de don Juan Carlos. La vicepresidenta defendía además cómo se ha gestionado todo el asunto de la abdicación. Abdicación que ha sido, decía, muy meditada por don Juan Carlos, muy analizada por su casa y que ha contado con el apoyo del Gobierno.
Y prueba de que CiU ha perdido absolutamente el norte son las palabras que pronunció ayer Francesc Homs, nada más y nada menos que el portavoz de la Generalitat, dijo esto en Francia.
El principal motivo de la abdicación es mantener el negocio familiar.
Mantener la entreprise familiar.
Ah, muy gracioso el portavoz de la Generalitat. Pero ¿cómo se puede decir esto en público y en otro país? Esto es un comentario que el señor Homs, que será republicano, puede hacer en una taberna. En una taberna, en una tapería de la ciudad condal, tomándose un buen vino catalán y un buen jamón. Pero no es una cosa que pueda decir un portavoz de un gobierno que además pretende ser un país. Que diga estas cosas demuestra, la desorientación, la locura que se ha apoderado de CiU. El gobierno está trabajando ya en la regulación del aforamiento del rey, que ayer fue respaldada por el fiscal general del Estado, Torres Dulce.
Creo que alguien que ha tenido la consideración de jefe de Estado debe tener una consideración especial en el tratamiento que se dispone a la ley, pero eso corresponde al gobierno y al Parlamento, que son los depositarios de la legitimidad democrática.
Ayer la vicepresidenta del gobierno, que es una buena jurista, hizo una aclaración interesante. Como saben, por mandato constitucional, el rey es inviolable, sus actos jurídicos no tienen trascendencia. Y lo que dijo ayer la vicepresidenta es que, aunque a partir del momento en que se haga efectiva la abdicación, ya pierde el rey la inviolabilidad, esa inviolabilidad se refiere a todos los actos anteriores, mientras era rey. Y lo del aforamiento, pues es evidente. ¿Cómo no va a estar aforado el rey? Estar aforado simplemente que quien te tiene que juzgar es el Supremo. ¿Cómo no va a estar aforado el rey si están aforados todos los diputados? Es noticia la abdicación del rey y es noticia la economía. Después de que el jueves el Banco Central Europeo bajara los tipos de interés al 0,15 y anunciara la inyección de liquidez con esa barra libre que ha anunciado Draghi, pues hay fiesta en los mercados. Fiesta, gran fiesta. El IBEX 35 llegó ayer a los 11.000 puntos. El bono marcaba un nuevo mínimo histórico en su rentabilidad en el 2,64. La rentabilidad del bono, cuando es baja, refleja qué percepción de riesgo país tienen los inversores. O sea que es bueno que la rentabilidad del bono sea baja. Se paga menos por invertir en España. Si el riesgo mayor, se paga más. La prima de riesgo ayer estaba en 129 puntos. Y el gobierno además aprobó ayer un plan anunciado por Rajoy el pasado domingo para movilizar 11.000 millones de inversión. Bien está, a ver si conseguimos que la recuperación sea algo más sólida entre lo que haga el Banco Central Europeo y una mayor alegría. Eso sí, la alegría tiene que ser ordenada. No se trata ahora de que vuelvan a crecer las administraciones, que todavía tienen pendiente una reforma. Y otra alegría fundamental es la bajada de impuestos, que tenemos ahí esa reforma fiscal que el gobierno tiene ya lista, la tiene ya preparada, solo está buscando las fechas para poder anunciarla. Se van a limitar también las comisiones de las tarjetas de crédito y de débito al pagar en los comercios, con lo cual la gente del comercio está encantada, porque claro, eso es menos margen para los bancos y más alegría para el consumo. Belén Miguel.
El gobierno dio ayer luz verde al plan de estímulo económico adelantado por Rajoy hace una semana. Son 40 medidas y 11.000 millones de euros, 4.400 de créditos, con un objetivo claro: estimular la economía, darle un nuevo impulso. Entre esas medidas destaca el nuevo plan PIBE, dotado con 175 millones de euros, o límites a las comisiones de las tarjetas de crédito.
Un 0,2 del valor de la transacción con tarjetas de crédito
y un 0,3 para las de débito. Para que se hagan una idea, las comisiones se situaron en el cuarto trimestre de 2013 en 0,74.
El plan moviliza además 1.000 millones de euros en créditos para la industria y distintos planes de eficiencia energética que incluyen 200 millones de euros para la rehabilitación de edificios.
Y ayer en las playas de Normandía se oyó esto. Se cumplían 70 años de ese desembarco en Normandía con el que comenzó el principio del fin del nazismo. Normandía y Stalingrado son dos localidades decisivas para la libertad en Europa. Ese desembarco facilitó que terminase la tiranía nazi. Nos conviene recordar que la libertad de la que ahora disfrutamos, la libertad de los europeos, ha exigido muchos sacrificios. Y el peligro es que los europeos nos convirtamos en niños malcriados, acostumbrados a la libertad, acostumbrados a la democracia, sin recordar, sin hacer memoria de los sacrificios que esta democracia que tenemos, que esta prosperidad que tenemos, han costado. Porque esta democracia y esta prosperidad han costado sangre, han costado mucho esfuerzo. Hollande dio las gracias a Estados Unidos. 10.600 jóvenes estadounidenses se dejaron la vida en la mañana en la que se produjo el desembarco. Eran chicos que no tenían nada que ver con Europa, que no habían estado nunca en Europa, que eran de una granja de Kansas, que eran de un barrio de Nueva York o de Chicago, que habían recogido maíz en Georgia y que dieron su vida por la libertad en Europa. Obama los recordó. París, Asunción Serena.
En el cementerio americano, frente a la playa de Omaha, François Hollande aseguró a Barack Obama y a los 200 veteranos que les escuchaban entre los miles de personas que acudieron allí, dijo que Francia jamás olvidaría lo que debe a estos soldados y a Estados Unidos. El presidente americano aconsejó pensar en estos hombres que devolvieron la libertad a Europa.
We have to honor those who carry forward that legacy.
Tenemos que honrar a los que sostienen este legado, reconociendo que la gente no puede vivir en libertad si no hay personas libres dispuestas a morir por ello. Después de la emoción del encuentro con los veteranos, llegó el tiempo de la diplomacia. En el Chateau de Benouville se encontraron los 26 jefes de Estado y Gobierno invitados, desde la reina Isabel de Inglaterra al primer ministro de Luxemburgo, en orden de protocolo. Fue el momento esperado y preparado por Angela Merkel y François Hollande para que Vladimir Putin se reunieran con su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Ucrania. Los dos anunciaron que deseaban un alto el fuego, un primer paso que debe concretarse hoy con la presencia de un enviado especial de Putin a la toma de posesión de Poroshenko hoy en Kiev. Las cosas entre Putin y Barack Obama fueron más frías de cara a la galería y no se estrecharon la mano cuando se encontraron sobre la playa de Wistenham para asistir a la ceremonia internacional. Sin embargo, la Casa Blanca reconoció que ambos dirigentes habían tenido un encuentro informal en el castillo de Benouville.
Pues ya no lo ha contado Asunción Serena con todo lujo de detalles. No fue una conmemoración solo de carácter histórico, se habló de la posibilidad de paz. Es importante, nos conviene a todos recordar que la guerra en Europa no ha desaparecido, porque lo que hay en Ucrania es una guerra, es un estado prebélico, y que la paz exige muchos esfuerzos. Afortunadamente, como acaba de contarnos Asunción Serena, ayer parece que se acercaron posiciones, pero ojo, este acercamiento de posiciones, esta reunión de Poroshenko y Putin, esta reunión de Obama y Putin, se producen esas reuniones cuando hay combates, ¿eh? Combates con los prorrusos sobre el terreno. Hay algunas imágenes que nos han llegado de ese encuentro entre Putin y Obama y se percibe claramente la tensión. 6 y 19 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que España comenzará a devolver 1.300 millones de euros de la ayuda financiera solicitada en el 2012 a los socios europeos.
El famoso cocinero Darío Barrio ha fallecido este viernes a los 42 años cuando participaba en la exhibición de un salto base en el Festival Internacional del Aire en Jaén.
Los combates entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los yihadistas han trasladado a la ciudad de Mosul, donde cerca de 40 personas han fallecido.
Estados Unidos supera su nivel de empleo previo a la crisis iniciada en el 2007. La recuperación prosigue, aunque mantiene una tasa de desempleo del 6,3%.
A menos de una semana del inicio del Mundial, una huelga de empleados de Metro de Sao Paulo ha dejado a millones de personas sin transporte público, causando grandes atascos en la ciudad.
Y hoy, precisamente, se disputa el último amistoso antes del debut español ante Holanda en ese Mundial. Hoy los jugadores de la selección se enfrentan en Washington a El Salvador. Será a las 10 de la noche con Diego Costa como titular.
Y a las 7:20 Ana Palacios nos va a contar que el verano ya está aquí.
El verano ya está aquí, pero continúan las lluvias en el oeste de Galicia y la alerta por fuertes vientos en el litoral gallego y en los Pirineos. En el resto del país, cielos poco nubosos con temperaturas que suben y especialmente lo harán en Cataluña y Baleares. Muchas de nuestras ciudades van a superar hoy los 30 grados, incluso en Palma de Mallorca llegarán hasta los 36. Las temperaturas nocturnas descienden hasta los 7 en León y Salamanca.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
38.703, serie 94.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE es mundial.
¿Qué partido estamos haciendo en el tiempo de juego de la cadena COPE? Sí. Nos gusta.
En directo desde Brasil te lo cuenta el equipo líder del deporte.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Joseba Larrañaga. El mayor despliegue de la radio española en Brasil y un objetivo, volver a cantarlo contigo.
¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oh,
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer que el juez Santiago Peraz puede seguir investigando el caso Couso. Es una decisión provisional. Patricia Rossetti.
Por el momento, Santiago Peraz puede seguir investigando el caso Couso. La Sala de lo Penal rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la Fiscalía. Recurso que pedía que Peraz concluyera el sumario y que lo elevara a la sala para que la propia sala decidiera el archivo o la continuación. Pero la sala no entró en el fondo del asunto porque era de procedimiento. La Fiscalía no utilizó el cauce correcto porque tenía que haber presentado el recurso ante el propio juez instructor. Ahora hay que esperar a los movimientos del Ministerio Público. Santiago Peraz tiene intención de seguir adelante con el caso. No se han practicado todas las diligencias necesarias. Además, el Pleno decidió seguir adelante con el juicio previsto contra 5 marineros extranjeros detenidos en un barco con casi 2 toneladas de hachís a bordo y confirmó el archivo y la excarcelación de otros 4. Decisión que cuenta con el voto particular de 4 magistrados. La reforma de la justicia universal ha dejado ya en libertad a 53 presuntos narcotraficantes.
Y el gobierno anunció ayer que va a empezar a devolver ya el dinero recibido en préstamo para solucionar la situación de la banca. Joaquín Vidmanos.
Hace casi 2 años España pidió 42.000 millones de euros para sanear la banca. No tenía que empezar a devolver el préstamo hasta la próxima década, pero ha decidido adelantar plazos. Se amortizará ya una primera partida de 1.300 millones de euros porque nuestra economía, dice el gobierno, puede hacerlo porque es una forma de reforzar la confianza en España. Anoche estuvo en la linterna el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa.
Una señal a los mercados y a la gente en general que estamos en una situación de completa normalidad y que podemos devolver este préstamo.
Los países del euro tienen que dar su visto bueno a la devolución anticipada, pero no habrá problemas. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, dio por finalizado el programa de asistencia financiera a España con éxito el pasado mes de diciembre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante un apasionante sábado y una buena manera de utilizarlo es darse un baño de cultura. María Gutiérrez nos dice qué citas tenemos por delante.
Ya puede verse en el Centro Cultural de la Villa Esencia de Zarzuela, un montaje de Luis Olmos. Hasta el 29 de junio estará en la Sala Guirao este concierto espectáculo que hace un repaso a los momentos más memorables del género chico. Retazos de las zarzuelas más conocidas y populares, con mucho ritmo, según su director Luis Olmos.
Creo que se ha conseguido un espectáculo muy, muy rítmico, con un sentido del ritmo y del espectáculo muy atractivo. Quiere decirse que los 85 minutos que dura el espectáculo para el espectador le va a parecer muchísimo menos, porque es muy ameno.
Ya están a la venta las entradas para los conciertos del Festival Internacional Las Noches Mágicas de la Granja en Segovia, un evento que reunirá en la localidad segoviana durante el mes de agosto a artistas tan conocidos y dispares como Sara Varas, Asier Echandía, Isabel Pantoja o Malú. Cristina Sitz-Gento es la coordinadora.
Son 9 días de conciertos íntegros en la Casa de las Flores. Empezarán los conciertos a las 8 de la tarde para que todo el mundo pueda darse un paseo por los jardines, después pueda ir a tomarse una copa. Yo creo que la velada pues es una experiencia en sí justificada.
Y una recomendación literaria, Memorial de Disidencias, es el título de la biografía del escritor José Manuel Caballero Bonal, que acaba de publicar el experto en poesía Julio Neira. El escritor está seguro de lo que haría si volvieran a hacer.
Si volvieran a ser, volvería a escribir, seguro. En el terreno político, lo que sí estoy seguro que haría era seguir siendo un crítico del poder, sea del signo que sea, que es algo que es inherente a la profesión de escritor, ¿no?
La música, la literatura y el teatro salen hoy a las calles de Salamanca en la segunda jornada de Fácil, el Festival de las Artes de Castilla y León. Y sin salir de esta comunidad autónoma, en Palencia, el Castillo de Fuentes de Valdepero acoge una muestra sobre la figura de Isabel I que incluye trajes de la realeza, armas y otros objetos del Renacimiento. Terminamos con Extremo Duro.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella.
Esta noche a las 10 la banda extremeña tocará en el Estadio Vieja Condomina de Murcia, un concierto dentro de la gira de su último disco Para Todos los Públicos, en el que también habrá sitio para los grandes éxitos del grupo.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Ford Auto Fair Bar piensa en sus clientes.
En nuestro 35 aniversario agradecemos su confianza haciendo una acción especial antes de vacaciones.
Llevamos su vehículo a la ITV gratis y le hacemos un 20% de descuento en las tasas solo en junio.
Sí, Ford Auto Fair Bar le lleva el coche a la ITV gratis y hace un 20% de descuento en las tasas.
Y además, para vehículos con más de 5 años, el 25% de descuento en mano de obra.
Solo en Ford Auto Fair Bar, en Sinesio Delgado 62, Madrid, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte y servicio telefónico las 24 horas, 91-201-4600.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Pike Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pike Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Ven a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506, teléfono 91-327-3939.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Lo peor del cáncer es ignorar su existencia y no actuar hasta que se manifiesten sus síntomas. Por eso, nos conviene realizar periódicamente un líder chequeo, el superchequeo más completo del mercado, que investiga marcadores de 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000 o en leaderchequeo.com.
Sinconaplink podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas.
Sinconaplink, never say you.
Pero no. Sinconaplink es la última tecnología de Ford que te permite controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de Madrid.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ayer se produjo la primera intervención de la princesa Doña Leticia después del anuncio de la abdicación del rey. En un acto dedicado a la moda, la que será la reina de España dentro de unos días, defendió la conveniencia del trabajo en equipo. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, hizo un llamamiento ayer a CiU para que cambie su decisión y para que el próximo miércoles, en el Congreso de los Diputados, cuando se vote la ley de abdicación, en vez de abstenerse, vote esa formación. Sí, pero parece que la cosa no está nada clara. No parece que CiU vaya a cambiar de posición, sobre todo porque Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, ha dicho en Francia que en realidad el rey se marcha para mantener el negocio familiar. Y ha habido, ayer hubo fiesta en los mercados, el IBEX 35 superó la barrera de los 11.000 puntos, la prima de riesgo bajó a 129 puntos después de las medidas anunciadas por Draghi en el Banco Central Europeo, bajada de tipos y inyección de liquidez. 7:31, 6:31, están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha anunciado que España comenzará a devolver 1.300 millones de euros de la ayuda financiera solicitada en el 2012 a los socios europeos.
El famoso cocinero Darío Barrio, fallecido este viernes a los 42 años cuando participaba en la exhibición de un salto base en el Festival Internacional del Aire en Jaén.
Los combates entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los yihadistas se han trasladado a la ciudad de Mosul, donde cerca de 40 personas han fallecido.
Estados Unidos supera su nivel de empleo previo a la crisis iniciada en el 2007. La recuperación prosigue, aunque mantiene una tasa de desempleo del 6,3%.
Hoy el presidente electo ucraniano toma posesión de su cargo. Poroshenko ha asegurado que Vladimir Putin ha acordado que mandará un emisario a Kiev para abordar los primeros pasos para el arreglo del conflicto en el este de Ucrania.
A menos de una semana del inicio del Mundial, una huelga de empleados del metro de Sao Paulo ha dejado a millones de personas sin transporte público, causando grandes atascos en la ciudad.
Y hoy se disputa precisamente el último amistoso antes del debut de España en ese Mundial, ante Holanda. Los jugadores de la selección se enfrentan en Washington a El Salvador. Será a las 10 de la noche con Diego Costa como titular.
Pues vamos con esa cita deportiva, Pablo Gómez.
La selección española juega hoy a las 10 de la noche ante El Salvador, su último amistoso antes de poner rumbo a Brasil. Del Bosque estuvo probando con un equipo que apunta titular y en el que figuraba Diego Costa. El seleccionador confirmó anoche en el partido de las 12 que el hispano-brasileño tendrá minutos.
Sí, sí, ya lo he dicho en la rueda de prensa, va a jugar, creemos que está bien, sabemos que las lesiones musculares son traicioneras, pero como lo hemos visto entrenar, pues yo creo que debe de jugar.
Además, hay que destacar en los amistosos internacionales la goleada de Alemania 6-1 a Armenia y la victoria de Brasil ante Bosnia por 1-0, gol obra de Fred. Además del Mundial, en el mercado de fichajes hay que decir que Siqueira, exjugador del Granada y ahora en el Benfica, ha fichado por el Atlético de Madrid para las próximas 4 campañas. Y también que el defensa del Atlético de Bilbao, Aymeric Laporte, pretendido por clubes como el Barcelona, ha renovado finalmente su contrato con el equipo vasco. Hoy se disputa también la última jornada de la Liga Adelante con el ascenso a Primera División y el descenso a Segunda B en juego. En la actualidad polideportiva, en tenis, Nadal y Djokovic cumplieron ayer en sus respectivos duelos de semifinales y se verán las caras en la gran final de Roland Garros el domingo a las 3 de la tarde. Y en Fórmula 1, hoy calificaciones oficiales del Gran Premio de Canadá.
Hacemos una pausa y nos vamos al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tengo un corazón sin miedo.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por el sistema de ducha antideslizante Antidex en solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería y por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín para alegrarnos la mañana. Jerónimo, decían que las bicicletas son para el verano. Yo creo que no, las bicicletas son para todo el año, pero el cine sí es para el verano. Es la época para ir más al cine. Sí. Yo recuerdo el cine de mi barrio, que era un cine de verano maravilloso, con un bar detrás mientras veías la película.
Lo del bar.
Olía chorizo y tal, y unas películas de vaqueros.
Sí,
y tal,
sí,
y
además en programa doble.
Claro, bueno, una cosa maravillosa. Hay que ir al cine en verano. Vamos a ver, ¿qué tenemos este fin de semana?
Bueno, esta semana mejora un poquito, o sea, no es que sean grandes títulos, pero mantienen un nivel medio alto, notable, que me ha gustado, además bastante variado. Vamos a empezar con el blockbuster de esta semana, que no se titula así, hay otra película que sí se titula así, que es la de superhéroes de esta semana, ¿no? X-Men, Días del Futuro Pasado.
Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. Tendremos que trabajar juntos en un tiempo en el que no podíamos estar más separados.
¡No quiero tu futuro!
Esto de los...
yo sé que tú vibras poco ya, sí, con esta
esto
cosa.
¿Esto de los superhéroes es que hace mucha taquilla o qué?
Muchísima. España no tanto, en Estados Unidos una pasada.
Sí, en España, no me explico el fenómeno, depende, porque ¿no? Al final...
Bueno, y aún así Spiderman, por ejemplo, ha hecho mucha taquilla también aquí en España. Pero algunos superhéroes no tiran mucho en España. Ya. Esto ya sabes que es la Patrulla X, a ti ya se ve que no...
Sí, yo fui a ver una, sí.
Creada en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, para la Marvel, esta es una de las sagas de la Marvel, la otra son los Vengadores. Sí. A mí me gustan más los Vengadores, vaya por delante, por diversas cosas que diré ahora mismo. Aquí han hecho una cosa que está muy bien, o sea, para empezar el director es Bryan Singer, el de Sospechosos Habituales, director y co-guionista en este caso, que ha sido el principal responsable de todas las adaptaciones fílmicas de los X-Men. Esta es la quinta, si dejamos fuera los spin-off de Lobezno, pero ya aquí no me lío, pero ya el que me haya oído y sepa, sabe de qué va la cosa, sí. O sea, de la saga estricta de los X-Men, sin laterales de Lobezno, esta es la quinta entrega. Y es probablemente la más espectacular, porque han hecho toda una decisión que es buena, que es cogerse los personajes principales de la trilogía inicial y unirlos con la cuarta película, que era una película sobre esos mismos personajes de jóvenes. Se llama X-Men Primera Generación, sí. Entonces se cogen. Aquí, a través de viajes en el tiempo, o sea, es un futuro distópico en el que los centinelas, un robot que se le ha ido de las manos a los humanos, un robot inicialmente previsto para cargarse a los mutantes, pero que luego se le ha escapado de la mano a los humanos, pues está destruyendo el mundo. Entonces dicen, bueno, enviemos a Lobezno hacia atrás a través de la típica cosa de estar mental, para que a nosotros mismos, a los jefes de los X-Men, es decir, a los veteranos Magneto y Profesor X, siendo ellos adolescentes, les convencen de que tienen que ir por otro lado distinto al que fueron y que ha acabado mal. Ya. Entonces, bueno, típico, ya es la típica historia. ¿Qué pasa? Que tienes un reparto impresionante.
Están todos.
Porque están todos, todos los modelos. Carísima la película, sí, carísima por los sueldos a los actores. Pues es que está todo el mundo. Está Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Hal Berry, aunque sale poco, Ian McKellen, Patrick Stewart, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ha hecho bastante bien. Aunque algunos salen poco, la trama central es buena. O sea, es todo un debate sobre, pues eso, el mito del progreso, ojo, uh-huh, al belicismo de los robots estos. Bueno, funciona bastante bien. Entonces, está muy bien. Es difícil criticarla, porque ya tiene tal nivel técnico y luego tienen tal control ya del cóctel de géneros habitual, sí, que hay acción, hay romance, hay de todo, que es difícil. No, aquí que se le puede poner que que por ejemplo es más de lo mismo, o sea que no es muy original, que es un poco tosca en la caricatura que hace de Richard Nixon, o sea, más leña a los republicanos, que es habitual. Algún exceso violento o sensual. En ese sentido, es un poquito más adulta la saga X-Men que la de los Vengadores, ¿no? Uh-huh. En el mal sentido de la palabra, más bien. O sea, a mí me gusta más porque hay más humor y también hay como más virtudes heroicas claras en los Vengadores que en X-Men, ¿no? Y además aquí hay un cierto tufillo a apología de la ideología de género. Entre otras cosas, porque varios de los responsables son homosexuales o y porque se
pero
nota
tanto
que
da de sí bueno, un es que, superhéroe o varios
cuando tú insistes tanto en el derecho a la diferencia, sí. Los mutantes, pues claro, dentro de la sociedad son diferentes, pero ya intuyes, ¿sabes? Y ya relacionas que el director y el guionista, en fin, están metidos en el rollo, pues acaba torrándote un poquito, ¿no? Porque intuyes que hay algún punto de propaganda, ¿no? Pero bueno, digo, esto ya es hilar muy fino. La película es muy entretenida, es muy aparatosa, muy potente y funciona muy bien.
La Mujer Invisible, un drama de la época de Dickens.
Dramón total.
Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia. Y hasta que exhale mi último aliento, estás condenada a ser parte de mí.
Cada uno tiene su secreto. Este es el nuestro.
Esta es una película muy interesante, es la segunda película como director del famoso actor inglés Ralph Fiennes, que, si te acuerdas, debutó con una especie de adaptación de Shakespeare que era Coriolanus,
sí.
Muy original, a mí me gustó bastante, y esta me ha gustado bastante, más que a la media, porque es el típico culebrón de época. Recrea un hecho real, que es el momento en el que Charles Dickens, ya convertido en un escritor famosísimo, abandona a su mujer, con la cual tuvo 10 hijos, a Elizabeth, y se lía con una admiradora joven, que la interpreta muy bien en la película Felicity Jones. La mujer también es magnífico, el trabajo de Joanna Scanlan, y el propio Charles Dickens es Ralph Fiennes. Con lo cual te puedes imaginar, o sea, el nivel de recreación de la época, de ambientación, de interpretación es altísimo, y a mí me ha gustado el guión. A otros críticos, incluido Juan Oriana, le ha parecido que, en fin, que es como una banalización del divorcio.
Sí.
Algo de eso hay, o sea, pero es tan dramático todo y lo cuenta de tal manera, o sea, no desdramatiza.
Sí.
Por ejemplo, el personaje de la mujer de Dickens tiene una talla humana y moral muy alta, con lo cual no es nada grato. O sea, es el típico adulterio, gran historia de amor, supuestamente, que está muy matizado.
Yeah.
Como en la película de Grace de Mónaco, que también está ahora en cartel, hay un director espiritual de la amante, en este caso, que ayuda ahí a poner las cosas en su sitio. De hecho, el final es, en ese sentido, más mejor encajado que otro. A mí me ha parecido una película de gran nivel, interpretativo, ético, o sea.
Y para los amantes del cine de época,
sin duda,
va a ser una delicia.
Sin duda, o sea, es la típica película británica muy bien hecha, con un equipo espléndido, un reparto de lujo. Y una historia muy dramática. No tanto, que yo creo que es el mejor estreno de la semana, es el siguiente, que es otro dramón bastante interesante ambientado en Israel.
Además tiene actualidad porque mañana se reúnen el presidente palestino y el presidente israelí con el Papa en el Vaticano. O sea,
me alegro, ¿no? Se titula El Hijo del Otro.
El 23 de enero del 91 lanzaron misiles contra Haifa y en medio del pánico intercambiaron los bebés.
¿Quieres decir que yo soy el otro y que el otro soy yo?
Siempre serás mi hijo.
O sea, que el palestino lo criaron los judíos y el judío lo criaron los palestinos.
Claro, es un follón.
Está bien.
Es el mismo tema, exactamente el mismo, de otra gran película del año pasado, de Tal Padre, Tal Hijo, del japonés Hirokazu Kore-eda. De hecho, esta película, la de El Hijo del Otro, dirigida por una francesa de origen judío, Lorraine Levy, que yo no conocía nada de ella, fue premiada en Tokio. Ya se ve que en Japón el tema este de intercambio de niños... Aquí tiene la ventaja respecto a la de Kore-eda, no es tan redonda, porque Kore-eda es un director sensacional. Está en menos redonda de puesta en escena, de interpretaciones, pero tiene la ventaja de que aquí los niños no son pequeños, son mayores, con lo cual intervienen mucho más, son casi mayores de edad.
Porque ya ha pasado el tiempo.
Claro, ha pasado el tiempo. Uno de ellos, el judío, está a punto de hacer el servicio militar obligatorio.
2 años, sí.
Y en el análisis de sangre descubre que es imposible que sus padres sean sus padres. Es un trauma, te puedes imaginar. Todo el odio ancestral de unos hacia otros, y de pronto...
Yeah.
Es muy buena una secuencia en la que los dos chavales están, porque hay un momento en el que empiezan a relacionarse las familias y entonces están arreglándose juntos para ir a la discoteca delante de un espejo y el palestino dice, mira, Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham. Plantea muy bien lo que es el conflicto palestino-israelí.
Bonito, ¿no?
Y está, además está enfocado por aquí la la tentación era tirarse al pesimismo. Y aquí no, hay un encuentro mutuo, primero entre las madres, luego entre los chavales y por último, que son a los que más les cuesta, a los padres.
Los padres
además,
siempre son más.
Son padres aquí en este caso.
Reticentes.
Así como allí en la japonesa era una familia pobre y una rica, aquí sí. Los dos son más o menos medios dentro de cada uno, el nivel es distinto en un sitio y en otro, pero son familias moderadas, con historias dramáticas cada una, pero. En fin, o sea, buena gente los dos. Y muy interesante la película, o sea, porque es una...
El hijo del otro.
Es un elogio del diálogo, de la reconciliación. Y la siguiente es el toque de humor de la semana. Días de vinilo.
Vivíamos en el mismo barrio, teníamos casi la misma edad. Y básicamente eso es todo lo que nos hizo falta para convertirnos en amigos. Claro que había ciertas cuestiones que todavía teníamos que aprender. Ellas y la música.
Ellas y la música.
¿Son guateques y guateques?
Sí, bueno, es que son los típicos pirados de la música de los años 60 y 70, de una colección de vinilos, y todos han dedicado, típicos treintañeros con síndrome de Peter, y treintañeras con síndrome de Peter Pan, y es divertido, pues hay un director de cine, uno que trabaja en la radio, entonces son bollos de estos notables, muy en la línea del cine argentino contemporáneo, con un toque judío. Yo no sé si el director lo es, Gabriel Ness, si es su primera película, pero tiene un reparto sensacional encabezado por Gastón Pauls, y de hecho la película fue premio al jurado en el Festival de Málaga 2012. A mí me asombra que haya tardado tanto en llegar, porque es muy fresca la película. O sea, es ligerita, o sea, que le puede reprochar a veces un poquito de frivolidad y tal, pero está bastante bien, o sea, te hace reflexionar, y luego, claro, la banda sonora es muy buena.
Claro.
Lo que tengamos, digo, ya nosotros...
Pero ¿sabes que ahora el vinilo ha vuelto?
Ha vuelto,
en grandes cadenas donde se vende música, no voy a decir el nombre, ya no es una cosa de frikis que van al rastro.
Han vuelto.
El otro día en una gran cadena que vende música había un departamento de vinilo impresionante. Habrá que rescatar el disco.
O sea, y tiene un punto de vista ético divertido. O sea, tiene una crítica, por ejemplo, la pomposidad del submundillo cultureta, de estos postmodernos, ¿sabes? Uno de los personajes es una crítica de arte, que claro, los críticos de cine nos sentimos que es de morirse. O sea, los comentarios que hace tienen mucha gracia, ¿no? O sea, en ese sentido está en la línea de alta fidelidad de Stephen Frears, que va en esa línea generacional. A mí es una película que me ha gustado
autocrítica,
sí, que funciona muy bien, es muy divertida, y en fin, mantiene un nivel alto como las tres aportaciones del cine estrictamente español, porque en Día de Vinilo también hay algo. Blockbuster es la segunda película de Tirso Calero. Algunos la van a considerar directamente como una película casposa, está rodada en blanco y negro,
sí.
Y es la historia de un octogenario actor al que le propone un director jovencito que trabaja en un videoclub que protagonice un corto cutre de ciencia ficción, ¿no? Yeah. Entonces, bueno...
¿Y tú por qué no la consideras cutre?
Pues porque junto a secuencias cutres, que yo creo que hacen referencia a que el rodaje del corto es más bien friki,
sí.
Hay secuencias dramáticas de encuentros de este actor con viejos compañeros suyos sensacionales. O sea, hay tres secuencias en concreto con María José Alfonso, preciosísima. Tres con de Fernando Esteso, intentando volver...
Fernando Esteso.
Magníficas. O sea, algunas son de una intensidad dramática espectaculares. El protagonista es Manuel Zarzo, otro veterano, tiene ya 80 años también, 80 y tantos. Sale también Jesús Guzmán, en un personaje muy entrañable. O sea, hay momentos, hay que ver esta película, ¿eh? Y yo creo que hay que seguirle la pista a Tirso Calero porque es un buen director. Luego, se nos ha ocurrido por fin hacer cine familiar. Sí. Ya el año pasado tuvimos una buena película, Zipizape y el Club de la Canica. Y ahora nos llega otra Pancho, el perro millonario de Tom Fernández, que este ya ha hecho La Torre de Suso y Para casi un oso, muy divertida. En plan, solo en casa con el perro este famoso de la primitiva, que se forró y tiene gracia. Y luego un documental muy bueno de Luis María Fernández sobre el cine español. Ha entrevistado a 43 de todo tipo. Solo falta la voz del público y de la crítica. No hubiese venido mal.
A ti
no
te he
entrevistado. Pero el resto era bastante a contracorriente y muy distinto a lo oficial del cine español.
La recomendación de la semana ha quedado clara. El hijo del otro. Gracias, Jerónimo.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La selección juega en COPE.
¿Y tú, Paquito, te subes al barco o no?
Yo ya no me bajo, ¿eh?
COPE es mundial. Este sábado, España-El Salvador desde Washington. Último partido antes del debut en Brasil.
¡Hola, hola!
Además, este fin de semana sigue en tiempo de juego todos los partidos de segunda. La final de Roland Garros y la Fórmula 1 desde Canadá. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más libre.
COPE. Estar informado.
Visualiza el tablet mini que quieres.
¿Lo tienes?
Pues ahora ABC y Iris te lo traen con todo lo que querías. Pantalla multitáctil de 7,85 pulgadas, Android 4.4, 8 GB de memoria, doble cámara y con procesador Intel Atom. Por solo 99,99 €. Concédetelo. Domingo 8 Cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La reina Jarifa Amora, la que mora en la Almería, dice que tiene dos hijos y una cristiana cautiva. Los moros, como lo oyeron, muy deprisa se partían, de unos iban para Francia.
Como hemos contado ya, el gobierno aprobó ayer un anteproyecto de ley interesante que permitirá a los judíos sefardíes tener la nacionalidad española, si acreditan su condición de judíos sefardíes, sin perder la nacionalidad que tienen en este momento. La comunidad sefardí es una comunidad importante que ha dejado un sello en nuestra historia, en nuestra literatura. Vamos a hablar de esta cuestión con Elena Romero Castelló, que es profesora del CSIC. Profesora Romero, investigadora del CSIC. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Sí, profesora de investigación.
Profesora de investigación del CSIC.
Jubilada ya, ¿eh?
Sí, bueno, de investigar no se jubila uno nunca.
No, efectivamente no.
Profesora Romero, usted escribió en su momento un libro sobre los judíos en Europa. ¿Qué peso tuvieron los judíos en la cultura española antes de la expulsión?
Bueno, en primer lugar quiero decir que yo no soy especialista en épocas medievales,
sí.
Pero evidentemente tuvieron una importancia destacada, sobre todo para el propio grupo. Uh-huh. Es decir, digamos que a la cultura de los reinos hispanos en general, pues efectivamente también con algunas obras poéticas como Sentov y algunos otros, etcétera. Pero sí fue de gran importancia para el judaísmo general.
¿Por qué?
Pues mire, en principio porque en Al-Ándalus se escribieron importantes obras en árabe, que luego se tradujeron al hebreo algún tiempo después, sobre moral, legislación judía, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes, por mencionar solamente un nombre, de los grandes para el judaísmo general fue Maimónides.
Sí.
Aunque Maimónides salió bastante pequeñito de Córdoba.
Ajá.
Y realmente cuando pasando por Fez y realmente cuando se dio a conocer como no solamente como el gran médico que fue, sino también como el gran comentarista y fijador de normativa, o por lo menos actualización de una legislación, fue en Egipto.
Ya. Pero tras la expulsión se desarrolla toda una literatura de nostalgia de la patria perdida, ¿no?
Pues mire usted, lo de la nostalgia de la patria perdida no es, es uno de los tópicos...
Ah, sí. Bueno, pues díganos.
...sensibleros
sí.
Que le gusta mucho a veces a los políticos, a veces a los medios y a veces
sí.
Y a veces.
¿Y cuál es la realidad, entonces?
La realidad es la siguiente. Expulsados, aunque la salida de judíos de España se produjo en 1391 con las matanzas generalizadas y sí. Persecuciones que hubo, pero la gran masa de 1492, sí. La gran masa que sale en esos momentos como judíos, que van norte de África, sur de Francia, Italia y el Imperio Otomano,
sí.
Esa masa sigue conservando su lengua.
Ajá.
Y sigue conservando su religión, porque ambas son sus señas de identidad.
Uh-huh.
Es decir, las lenguas no unificadas todavía, porque claro, en los reinos hispánicos medievales,
sí.
Catalán, castellano, etcétera, etcétera, aunque con el paso del tiempo sí existe una predominación del castellano
sí.
Sobre las otras variedades lingüísticas. Y conservan esa lengua, pues...
Ladino, ¿no?
Esa sí que va evolucionando con el paso del tiempo, judío-español, que es como lo llamamos, consiste en eso, una seña de identidad más como judíos. Y como los sultanes, la Sublime Puerta,
sí,
con tal de que pagaran impuestos, con tal de que no hubiera revoluciones,
sí,
y con tal que no hubiera ningún problema, les dejó organizarse en comunidades autónomas, con sus propios sistemas de enseñanza, sus propios organización interna de las comunidades, con lo cual ese judío español siguió siendo el vehículo de comunicación de una vía absolutamente, de una forma absolutamente normal,
ya,
sin amores, digamos.
Ya, o sea, sin, es decir, es la lengua de una comunidad que se reorganiza en el Imperio Otomano. ¿Y cuándo empieza a decaer? Porque, hombre, todavía hay alguien que habla ladino, pues, hubo periódicos en ladino o en judío español hasta, bueno, hasta hace un tiempo, pero ya eso se ha ido perdiendo, ¿no?
Bueno, sí, le digo. El principio de la decadencia del judío español,
sí,
que tenía una tradición literaria desde el siglo XV hasta esos mediados del siglo XIX, no, mediados del siglo XX realmente,
sí,
esa producción literaria tan amplísima, tan importante, de obras de todo tipo, no solamente obras de judaicas, sino también teatro y, como usted mismo ha dicho, periodismo y novelas, montones de periódicos y, sobre todo, por encima, o muy importantes y muy significativos, la prensa humorística. Todo
uh-huh.
eso empieza a decaer a partir de mediados del siglo XX, en principio, bueno, por dos motivos fundamentales, creo yo. En principio, por el propio desprecio de los sefardíes
Ajá.
a esa lengua que les había servido de comunicación durante siglos. Es decir, yo he publicado varios artículos cómo se refleja en la prensa judío-española las disputas que se organizan en las comunidades sefardíes sobre qué lengua es la que deben seguir
Ajá.
manteniendo. Si pasarse al hebreo, esto es lo de los de ideología sionista.
Sí.
Si echarse en brazos del francés, que es la lengua de cultura
Franca, sí.
En esos momentos, lengua de cultura para los sefardíes. Si aprender fundamentalmente las lenguas de los países donde viven, etcétera, etcétera. Entonces el judío español de alguna forma se va viendo como un recuelo del pasado,
Ajá.
ellos mismos lo denominan un jargón bastadreado, es decir, un jergón bastardo,
Ajá.
y hay una especie de rechazo de esa lengua que les había servido para la creación literaria y para la comunicación durante siglos. Bueno, luego la Segunda Guerra Mundial, que claro, se llevó por delante
sí.
vidas en cantidades industriales, y después de la Segunda Guerra Mundial un declive cultural hacia lo propio. Es decir, yo siempre he dicho que un pueblo que desconoce a sus clásicos
sí.
está perdido.
Ajá.
Y efectivamente los sefardíes de hoy en la actualidad pues con dificultad conocen o han leído a sus clásicos del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera.
Profesora Romero Castillo, pues gracias por asomarnos a ese mundo apasionante de los sefardíes. Muy buenos días.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Bichenol, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida Pío 12, 1.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
El Teatro Real presenta una nueva producción de ópera, Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. Vive los trágicos amores del poeta en una historia sobre el arte, el amor y la inspiración, ambientada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, hasta el 21 de junio. Compra tus entradas en taquilla 902 24 48 48 y en la web. Ven al Teatro Real.
En el año 2013, Cáritas Madrid invirtió más de 31 millones de euros en obras sociales para los más desfavorecidos. La mayor parte, aportaciones de personas como tú. El próximo día 12 de junio en las calles y el 22 en las parroquias, tendremos una nueva ocasión de respaldar con nuestra ayuda económica la labor social que realiza Cáritas. Una obra que nadie discute. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStart Stop, aire acondicionado, MP3, y todo por solo 5.990 euros. 5.990 euros. Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Una de cada cinco personas que se someten a un chequeo padece una enfermedad cardiovascular. Y ellos son los afortunados que lo han sabido a tiempo y pueden tratar la enfermedad ya. Por eso es tan importante realizar un Líder Chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega de informe incluidos. Pide ya cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en liderchequeo.com.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace dos horas que se las estamos contando. El príncipe Felipe pronunció ayer sus primeras palabras tras la abdicación del rey sobre su futuro reinado. Fueron palabras para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido don Juan Carlos y los buenos deseos que él también ha recibido para el futuro.
Permítame agradecer las palabras en reconocimiento a su majestad el rey y de apoyo también y de buenos deseos para el nuevo reinado que pronto asumiré.
El príncipe participaba en una reunión de pequeñas y medianas empresas y tuvo palabras interesantes sobre el fracaso. El fracaso que tanto tememos no es ni mucho menos el final. Tras el fracaso se puede volver a empezar. También ayer se produjeron las primeras palabras de la princesa Leticia, que en breve será la reina Leticia. Fue en una entrega de premios de moda y habló del valor del trabajo en equipo.
La moda es el reflejo del trabajo de muchos profesionales que dedican horas sin límite a crear, a fabricar y a distribuir, y que son un gran ejemplo del trabajo en equipo.
Estos días escuchamos con atención, miramos con lupa las declaraciones que están haciendo los futuros reyes. La abdicación será votada el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Como saben, la proclamación tendrá lugar el 19 de junio. Pero hay ruido en el ambiente. Un ruido de los que hablan de la conveniencia de que la jefatura del Estado no sea monarquía, sino república. Un ruido que muestra una vez más la escisión entre la vida real y la vida política, la escisión entre la opinión pública y la opinión publicada, porque la mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, lo están diciendo las encuestas, esperan el relevo en la corona con tranquilidad y confianza y son absolutamente partidarios de la monarquía. Es una minoría, algunas fuerzas políticas como los nacionalistas o la izquierda radical, la que está creando ese ruido. El cambio de rey, más allá de estos ruidos y más allá de esta ruptura o esta diferencia entre opinión pública y opinión publicada, el cambio de rey en realidad lo que suscita o lo que aviva es ese deseo que todavía es impreciso pero que domina en el ambiente de la sociedad española en este momento, el deseo de que las instituciones, la vida pública sean más frescas, que la vida en común, que la vida institucional, pues refleje más la vida de la calle, que haya menos escepticismo. Cuando don Juan Carlos fue proclamado rey, conectó con ese deseo de que las cosas volvieran a comenzar tras el franquismo. No se pueden hacer paralelismos porque aquí no estamos haciendo una transición de la dictadura a la democracia. Pero sí es cierto que hay un deseo de más verdad en la vida pública. Y ese es el reto que tiene Felipe VI, conectar con ese deseo. La ley orgánica de abdicación, que como decimos se vota el miércoles, va a contar con un amplio respaldo. Lo que sucede es que en el PSOE están ocurriendo cosas extrañas, porque dicen los socialistas que no tienen del todo claro que todos sus diputados vayan a votar que sí a esa ley de abdicación. Ayer Ramón Jáuregui aseguraba tener la esperanza de que eso se produzca, pero no tenía certeza.
Que tengo la esperanza de que el voto del PSOE sea un voto unánime en favor de la decisión que el PSOE ha tomado. No le den más vueltas. Esperemos al miércoles.
Menos mal que esto de la abdicación del rey se ha producido cuando todavía Rubalcaba es secretario general, porque es que en el PSOE no se encuentran a sí mismos. No queremos pensar qué sucedería si Medina ganase el Congreso de julio, fuese el secretario general, la abdicación se hubiera producido después, porque es que en el PSOE hay gente que todavía sigue empeñada en competir con Izquierda Unida, lo que es un grave error. En realidad no hay quien reconozca a este PSOE o alguna parte del PSOE, porque el PSOE de los años 80, el PSOE de los años 90, fue el partido más monárquico que había en España. Felipe González, y lo tiene dicho por escrito en una entrevista que le hicieron a La Limón con Juan Luis Cebrián, apostaba clarísimamente por la monarquía, argumentando que le espantaba la posibilidad de que alguien de derechas pudiera ser el presidente de una nueva república. Y es un buen criterio el que expresaba Felipe González. ¿Cómo estamos que tenemos que rescatar a Felipe González? La monarquía garantiza la neutralidad de la jefatura de Estado en un país como España, en el que tenemos una triste historia. Se echa de menos en el PSOE de ahora la claridad y la rotundidad que le daba Felipe González sobre estas cuestiones, igual que se echa de menos la posición de Santiago Carrillo en el Partido Comunista. El Partido Comunista, otro partido que fue absolutamente monárquico, porque la legalización del PC y su recuperación de estatus tiene mucho que ver con la aceptación de la monarquía, que Carrillo aceptó sin ningún tipo de problema. Ahora Izquierda Unida, desafortunadamente, no está en eso. Y los que ya han perdido definitivamente el sentido de las cosas son los de CiU. Durán y Lleida, que siempre quiso ser el Cambó del siglo XX o del siglo XXI, que ha sido en el Congreso y es en el Congreso el portavoz de uno de los partidos más institucionales, ayer escribió una carta de Aurora Boreal para justificar que CiU se abstenga en la votación del próximo miércoles. La carta parecía escrita en Constantinopla. Durán se ha convertido en un bizantino de los malos, porque había bizantinos estupendos. Lo que le pasa a CiU es que ha dejado que Esquerra le coma el terreno. Y entonces ya CiU va por detrás de Esquerra. Artur Mas, que además de todo es un pesado, sigue deshojando la margarita sobre si va a estar o no va a estar en el acto de proclamación del rey. Artur Mas es como esos familiares pesados que todo el mundo tiene en su casa, que se pasan el día llamando la atención, porque si le haces caso, mal, y si no le haces caso, peor. Pues así es Artur Mas, ¿no? Como la prima o el primo pesado que siempre tiene que estar llamando la atención. La verdad es que a los secesionistas la abdicación del rey les ha cogido con el pie cambiado y no saben cómo reaccionar. Soraya Sáenz de Santa María ayer le pedía a CiU que recapacitara y que votara a favor de la ley de abdicación.
Tienen todavía un tiempo. Les invito a esa reflexión, porque ya digo, ni es muy entendible, ni parece muy oportuna, y sobre todo sabiendo lo que vamos a votar y siendo partido de gobierno, creo que uno tiene que reflexionar todavía más al respecto.
Prueba de que CiU ha perdido el Oremus es lo que dijo ayer Francesc Homs, el portavoz del gobierno catalán de la Generalitat en Francia. Escuchen.
El principal motivo de la abdicación es mantener el negocio familiar.
Mantener la entreprise familiar.
Muy gracioso el señor Francesc Homs. Un comentario de taberna, un comentario de republicano de taberna, Francesc Homs lo convierte en una declaración en un país que no es el suyo, que no es España, que es Francia, porque Cataluña es España. Bueno, esto muestra hasta qué punto esta gente ha perdido cualquier orientación, ha perdido cualquier referencia. Chistecitos de republicano de taberna. Es muy legítimo que cierta gente defiende la república, pero claro, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El gobierno está trabajando en la regulación de la ley de aforamiento del rey, que ayer fue respaldada por la Fiscalía General del Estado, por Torres Dulce.
Creo que alguien que ha tenido la consideración de jefe de Estado debe tener una consideración especial en el tratamiento que se dispone a la ley, pero eso corresponde al gobierno y al Parlamento, que son los depositarios de la legitimidad democrática.
Dice en Torres Dulce, si hasta los diputados, todos los diputados, que son representantes de la soberanía nacional, están aforados porque no va a estar aforado el rey. Ayer Soraya Sáenz de Santa María hizo una interesante matización, es buena jurista Soraya Sáenz de Santa María, y aseguró que la inviolabilidad que protege al rey por mandato constitucional durante su mandato, durante su periodo como rey, hay que referirla también a los actos que ha realizado cuando era rey. Bueno, y en la economía estamos de fiesta. Si se puede estar de fiesta en la economía teniendo tantos millones de parados como tenemos todavía. Pero hay cosas que parece que empiezan a darnos alegrías, porque después del anuncio hecho por el Banco Central Europeo de la bajada de tipos y de la inyección de liquidez, ayer en los mercados hubo alegría, el IBEX 35 cerró por encima de los 11.000 puntos, algo que era difícil de superar. El bono marcó un nuevo mínimo histórico en el 2,64. Si el bono tiene una rentabilidad baja, es que la percepción del riesgo país de los inversores ha disminuido, y eso nos viene muy bien. O sea, la prima de riesgo está en 129 puntos. El gobierno aprobó ayer un plan que quiere movilizar 11.000 millones, lo cual está muy bien porque se va a mover el consumo, y ha modificado también las comisiones para las tarjetas. Cuando se pague con una tarjeta, la comisión para una tarjeta de crédito será del 0,3 y para la tarjeta de débito será el 0,2.
Un 0,2 del valor de la transacción con tarjetas de crédito y un 0,3 para las de débito. Para que se hagan una idea, las comisiones se situaron en el cuarto trimestre de 2013 en 0,74.
Claro, esto significa que el banco gana menos y que los comerciantes están encantados, a ver si se anima así el consumo. Y ayer, en las playas de Normandía, se oía esto. Era el sonido del homenaje que Europa y Estados Unidos rendía a los más de 10.000 jóvenes, estadounidenses que dejaron su vida en el desembarco con el que comenzó la liberación del viejo continente de la tiranía nazi. Nos conviene recordar esto, nos conviene recordar que esta libertad de la que gozamos en Europa es una libertad que ha costado mucha sangre, que eran chicos pues de granjas de Texas, de granjas de Georgia, de un barrio humilde de Nueva York o de Chicago, que vinieron a morir a las costas europeas sin conocer a ningún europeo para liberar a Europa de la tiranía nazi. No podemos ser niños malcriados que piensan que su libertad ha sido gratis, gente que piensa que su prosperidad ha sido gratis. Hay mucho sacrificio detrás de nuestra libertad. Holanda dio las gracias a Estados Unidos.
Y en 1944, 1944, cuando Francia fue ocupada, Estados Unidos estuvo allí para liberarla. 11.000 soldados norteamericanos son homenajeados aquí hoy en Colville, en este pequeño pueblo de Normandía, que un día de junio de 1944 fue escenario de uno de los momentos más importantes de la historia.
Y Obama recordó el compromiso de los estadounidenses con la libertad.
¿Qué mayor poderosa manifestación del compromiso americano con la libertad que oleadas y oleadas de chicos jóvenes embarcados para liberar a gente que no habían conocido antes?
Esto tenemos que recordárselo a las nuevas generaciones y recordárnoslo nosotros. Gracias a Estados Unidos por ese sacrificio. Y es que la guerra no es algo, un peligro conjurado definitivamente. Tenemos guerra en Europa, ahora mismo tenemos guerra en Ucrania. Gracias a Dios esa reunión en Normandía parece que sirvió para lanzar una especie de entendimiento entre Putin y Poroshenko, el presidente ucraniano. Poroshenko toma hoy posesión, va a enviar Putin un emisario a esa toma de posesión para seguir negociando, porque estuvieron reunidos y parece que ha servido para hablar de la posible paz en Ucrania. Recordemos que Ucrania está en un estado prebélico. 8:13, 7:13, una hora estupenda para que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuenten otras cosas que están sucediendo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha anunciado que España comenzará a devolver 1.300 millones de euros de la ayuda financiera solicitada en 2012 a los socios europeos.
El famoso cocinero Darío Barrio ha fallecido este viernes a los 42 años cuando participaba en la exhibición de un salto base en el Festival Internacional del Aire en Jaén.
Los combates entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los yihadistas se han trasladado a la ciudad de Mosul, donde cerca de 40 personas han fallecido.
Estados Unidos supera su nivel de empleo previo a la crisis iniciada en el 2007. La recuperación prosigue, aunque mantiene una tasa de desempleo del 6,3%.
Hoy el presidente electo ucraniano toma posesión de su cargo. Poroshenko ha asegurado que Vladimir Putin ha acordado que mandará un emisario a Kiev para abordar los primeros pasos para el arreglo del conflicto en el este de Ucrania.
A menos de una semana del inicio del Mundial, una huelga de empleados del metro de Sao Paulo ha dejado a millones de personas sin transporte público, causando grandes atascos en la ciudad.
Y hoy, último amistoso antes del debut ante Holanda en el Mundial. Los jugadores de la selección española se enfrentan en Washington a El Salvador a las 10 de la noche, con Diego Costa como titular.
Yo cuando esta madrugada, muy de madrugada, doña Ana Palacio ya venía sin su chaqueta o sin su rebeca, ya he sabido que estaba aquí el verano, que no había que esperar a la cuenta de mayo, a ver qué nos dice ella, a ver si nos confirma lo que su vestimenta anuncia. Ana, bueno, cuéntanos.
En el norte todavía tienen que abrigarse un poquillo porque continúan las lluvias en el oeste de Galicia y la alerta por fuertes vientos en el litoral gallego y en los Pirineos. En el resto del país, cielo poco nubosos con temperaturas que suben y especialmente lo harán en Cataluña y Baleares. Muchas de nuestras ciudades van a superar hoy los 30 grados, incluso en Palma de Mallorca llegarán hasta los 36. Las temperaturas nocturnas descienden hasta los 7 en León y Salamanca.
José Manuel González Páramo, que ha sido consejero del BCE, es un hombre que conoce bien los intríngulis del Banco Central Europeo. La decisión del pasado jueves de Draghi va a significar que se ha acabado la angustia, que se ha acabado este tiempo de crisis en Europa. Vamos a ver qué nos contesta. Vamos a hablar con él después de la publicidad.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE, estar informado.
Visualiza el tablet mini que quieres. ¿Lo tienes?
Pues ahora ABC y Iris te lo traen con todo lo que querías. Pantalla multitáctil de 7,85 pulgadas, Android 4.4, 8 GB de memoria, doble cámara y con procesador Intel Atom. Por solo 99,99 €. Concédetelo. Domingo 8 Cartilla con ABC.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El jueves, el Banco Central Europeo nos sorprendía, bueno, en realidad no nos sorprendía porque ya lo estábamos esperando, con el anuncio de tres medidas que hizo el presidente Draghi. El anuncio de que baja los tipos de interés casi al 0%, 0,15, que además va a impulsar una barra libre, que es como se le llama en el argot, digamos, de los bancos centrales, de hasta 400.000 millones de euros, a cambio de que ese dinero se preste a empresas y consumidores. Y además se va a cobrar una tasa de depósito negativa a los bancos que dejen su dinero ocioso en Frankfurt. Es decir, son tres medidas que intentan, sobre todo, reactivar la economía europea cuando el crecimiento del PIB es muy bajo y cuando además hay no hay ningún riesgo de inflación. De estas cosas, quien sabe mucho es José Manuel González Páramo, que es consejero ejecutivo del BBVA y ha sido un hombre que ha estado sentado en el Consejo del Banco Central Europeo. José Manuel González Páramo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Llega tarde esta medida porque ha sido saludada con un titular por muchos periódicos. Ya era hora de que el Banco Central Europeo tomara esta decisión. ¿Va a servir o la economía europea está en una situación de debilidad que hace insuficiente incluso esta medida, esta serie de medidas?
Pues, mire, yo creo que llega en el momento oportuno, porque solamente ahora el Banco Central Europeo ha tenido, digamos, constancia a través de sus propias proyecciones, que a medio plazo la inflación es demasiado baja como para estar tranquilo. Sabe que un banco central tiene como mira fundamental mantener la estabilidad de precios, y una inflación demasiado baja es tan mala como una inflación muy alta. Pero solamente las proyecciones recientes que el banco ha hecho confirma ese escenario, por eso ha actuado en este momento con una batería de medidas importante. Es suficiente. Yo creo que hay un problema de enfoque aquí, y es, sí, jamás los bancos centrales han sido la columna vertebral de una economía y de su crecimiento. Una economía crece pues cuando sus instituciones funcionan bien y cuando el entorno lo hace, y el Banco Central es una parte de este esquema. Entonces, en la medida en la que un Banco Central actúe y relaje la tensión reformadora de los gobiernos nacionales o de las autoridades europeas, mal servicio estaría haciendo el Banco Central a ese tinglao. Así que yo creo que la responsabilidad fundamental del crecimiento no reside en el Banco Central, y no debiera ser un Banco Central actuando por exceso el que relajase el incentivo actual.
Ya, pero por ejemplo en Estados Unidos, la Reserva Federal, que también es un banco central, ha sido fundamental inyectando liquidez, y luego hay otro problema, es que no hay crédito para el crecimiento, claro.
Bueno, respecto de lo primero, yo creo que si uno mira las cifras despacito se dará cuenta de que la Reserva Federal ha inyectado menos crédito en la economía que el Banco Central Europeo. Eso es una constatación. El tamaño de su balance es mayor, así que en proactividad,
a pesar de la compra de bonos y a pesar de...
A pesar de todo. Es decir, que aquí cada banco central interviene en función del sistema financiero que tiene debajo. Y en Estados Unidos es un sistema financiero muy de mercados. Aquí nuestro sistema financiero es bancario. Y por eso el Banco Central actúa a través del crédito a los bancos para que estos presten a la economía, mientras que en Estados Unidos han comprado títulos de mercado.
Sí.
Pues sencillamente se debe a una circunstancia de tipo técnico. Pero el ciclo americano es distinto. Y seguramente esto tiene un poco que ver con la prontitud con la que las autoridades americanas, el Tesoro americano y su gobierno, y no el Banco Central, reconocieron un problema de solvencia en la banca y actuaron para recapitalizarla, poco después de Lehman. Y aquí en Europa hemos ido muy por detrás. Esto hay que reconocerlo. Y luego, además, Europa es bastante más rígida como economía que Estados Unidos.
Sí.
Y esto se debe a las reformas estructurales que no hemos introducido. Y fíjese que estas dos cosas no tienen nada que ver con el Banco Central.
Ya. Tenemos tipos prácticamente en cero, barra libre, y es penalización de los depósitos. ¿Podemos correr el riesgo? Porque el banco japonés hizo algo parecido durante mucho tiempo y no consiguió, una reactivación clara. ¿Haría falta, por ejemplo, comprar bonos?
El presidente Draghi ayer vino a decir que no necesariamente había terminado de actuar el BCE en función de cuál fuera el escenario al que se enfrente. Y yo estoy seguro que se estaba refiriendo a una situación en la que, pese a todo lo que se ha hecho ayer, pasados los meses se constatase, esperemos que no, que la inflación sigue siendo muy baja. porque ahí sí que tiene el Banco Central una responsabilidad. Yo creo que la aguja, digamos, la brújula del Banco Central sí. Es situar a medio plazo la tasa de inflación en torno al 2. Ajá. Si no hace esto, falla el Banco Central. Esto reconocido, y yo creo que así se asume. De manera que en el caso en el que no se recuperase la tasa de inflación a esos niveles, yo no tengo duda alguna de que el Banco Central hará lo necesario, tanto comprando papel privado, y nos habló de estas titulizaciones de préstamos a la economía real, o comprar bonos públicos, que no lo descarta el Banco Central, para conseguir ese objetivo. El caso japonés es un caso muy complejo, porque establecer paralelos no es fácil, pero hay algo muy importante. Japón tardó mucho en reconocer que tenía un problema de solvencia en su sistema financiero, mucho, y por eso su economía no tiraba. Sencillamente no funcionaba un banco central inyectando fondos en un sistema que luego estaba quebrado en gran medida. Y aquí hemos avanzado mucho con la unión bancaria y este examen que nos está haciendo a todos el Banco Central Europeo. Y luego, por otra parte, seguramente Japón tensó su política fiscal muy pronto, subiendo el IVA, por ejemplo, y con eso se abortó un conato de recuperación. Pero, sin duda, tener el caso japonés ahí está muy bien, porque es una sociedad que no se siente cómoda con el crecimiento que tiene desde hace unos años.
Hay una resistencia, ha habido una resistencia evidente del Bundesbank a este tipo de medidas. La patronal bancaria alemana ha reaccionado criticando esta decisión de Draghi, porque habla de una expropiación de los ahorradores alemanes. Ahí la presencia de los ahorradores alemanes es decisiva. Alemania va a seguir. Hablaba usted antes del sistema financiero. Claro, Alemania no ha estado retrasando en los consejos europeos la unión bancaria, tiene todo su sistema de cajas. ¿Va a seguir siendo Alemania un freno para este cuadro que ha descrito usted?
Yo estoy convencido de que no. Ya insistió Draghi ayer, visto que los periodistas no preguntaban, que la decisión fue unánime. Y yo creo que cuando dijo unánime quiso decir
hasta el Bundesbank
ha votado. Exactamente. Lo cual es un elemento de información muy importante, ¿no? Que el Bundesbank no se ha opuesto a todo lo que se hizo ayer, ni se ha opuesto a dejar abierta la puerta a hacer más. Y luego Draghi fue clarísimo en su rueda de prensa en torno al asunto de los ahorradores alemanes.
Sí.
El BCE es responsable de la política monetaria para el euro en su conjunto, de la cual Alemania es una parte importante, pero una parte al fin y al cabo. Y también indicó con mucha claridad que en términos reales los ahorradores hoy están cobrando más o menos lo mismo de lo que cobraban hace un año o hace dos, porque la inflación hoy es muy baja.
Sí, sí.
Y que el prerequisito, además, para crecer más en el futuro es que el Banco Central sea proactivo hoy. Y lo hizo con mucho respeto y con mucha gravedad. Es decir, yo entiendo que a veces el debate alemán es un poco distinto, pero yo creo que hay que hablar con toda claridad al público alemán, porque estas cosas las entienden.
O sea, que nos va a ir mejor. O sea, vamos a ver.
Yo estoy convencido.
De que el PIB va a crecer más, o sea, esto se acelera.
Estoy convencido.
José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA, ex consejero del Banco Central Europeo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, ya ven que estamos terminando con mucha marcha estas dos horas y media de información y de análisis. En forma de telegrama, Ana Palacio nos cuenta cómo viene la prensa.
Pues más o menos todos hablan del impulso del consumo gracias al estímulo del Banco Central Europeo. También la duda sobre el momento en el que se aforará o no al rey. También el Normandía impulsa la paz en Ucrania,
la reunión de Ucrania y de Rusia, la reunión del presidente ucraniano y del presidente ruso, que parece que hoy, al tomar la posesión, el presidente ucraniano va a hablarse de paz.
Y La Vanguardia que dice que el gobierno pide a CiU que rectifique su abstención y que no mezcle debates.
A ver si es verdad, a ver si rectifica CiU y se deja de hacer. Deja de hacerse la interesante la coalición. Así terminamos estas dos horas y media de análisis, de información. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con César Lumbreras y Agropopular.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando...